SER Podcast. En la cadena SER, El Larguero, con Álvaro Benito.
Vamos a la Nolete. Saca los papeles, no.
Nuevamente Villa, nuevamente. El Chelsea vuelve a la carga sobre Villa y hoy el Sanbon indicaba que ya hace una oferta formal al Valencia de 22 millones de euros.
En el Barcelona siguen buscando alternativas a Ronaldinho, que lo dan por perdido, y el último rumor que surge hoy de Inglaterra es que Carlos Tevez, el Apache, es uno de los futbolistas que...
Manuel Esteban, ¿qué traes por ahí?
Bueno, pues en Alemania, Lahn, el capitán, ha anunciado la posibilidad de dejar el fútbol, y tanto Carvajal como Cancelo son de los dos futbolistas
ha
dicho Ancelotti.
Don Manuel Esteban, tiene usted algo que decirnos, ¿no?
Pues sí, que hoy es un día triste para mí, que por la enfermedad voy a tener que dejar de trabajar. Son desde el año 92 trabajando en la cadena SER, que os doy gracias a todos los que habéis estado conmigo, que he aprendido muchísimo, que tampoco me olvido de los oyentes y los aficionados al fútbol, que son maravillosos.
Manuel, te queremos mucho.
Y esto es una penitencia. Pero bueno, cuídate todo y muchísimas gracias, y me estás a punto de hacerme llorar.
El fútbol sí, porque mi padre fue el que me metió los genes atléticos desde el principio. Mira, uno de mis mejores recuerdos o más bonitos fue, ¿cuántos años tendría? 10, 12 años, que tuve la suerte de poder visitar el antiguo Metropolitano, en un Atlético de Madrid, Córdoba, jugaba Mendoza, y que aquello me impresionó y me encantó para el futuro.
Y se nos fue Manolete. Tenía 68 años, llevaba tiempo enfermo, alejado de su radio, la SER, de su periódico, el AS, pero a uno no le preparan para dar ese tipo de noticias cuando le pasa a alguien que es de tu familia, porque Manolete era parte de nuestra familia, la de la radio, en la que tú, oyente, como tantas veces, le habrás escuchado aquí comentando cosas de su Atleti o del mercado de fichajes en el cierre del Larguero. 11:33, José Ramón de la Morena, buenas noches.
Hola, buenas noches, ¿qué tal?
Se nos ha ido Manolete, José Ramón.
Bueno, se nos ha ido, pero queda. Deja tanta historia, deja tantos buenos recuerdos, que siempre digo que el verdadero cielo seguramente será ese, ¿no? Los recuerdos que dejas tú para la posteridad, ¿no? Y Manuel te deja recuerdos de un buen periodista, pero sobre todo de un hombre bueno. Un hombre tan bueno como el mejor que haya podido conocer yo, ¿no? Porque no le recuerdo una mala maldad, no le recuerdo una mala picardía, y sobre todo no le recuerdo una mala trastada a nadie, ¿no? Era incapaz de hacer mal a nadie. Y bueno, como periodista era en su estilo, era un personaje que a ver, yo descubro para nosotros, no voy a decir para la radio, porque antes había estado también en Radio España, me parece, ¿no? Y tal. Pero yo lo descubro con nosotros porque todos los días llegaba Roberto Gómez con su puro en la mano y le llamaba por teléfono. ¡Manolo! Le pegaba cuatro gritos. A ver, ¿qué tenemos? Y Manolo le empezaba a decir los posibles fichajes que iba a haber, ¿no? Y Roberto iba apuntando con esa letruja que tiene Roberto. Esto no te lo crees ni tú. Esto, bueno, esto puede valer. Y cuando Roberto se fue a Antena 3, pues yo pensé, digo, joder, la verdad es que Roberto nos dejaba una huella de moral también, ¿no? De lo que había supuesto Roberto con nosotros, ¿no? En la cadena SER. Y digo, pues voy a traer al que le da los fichajes a Roberto. Y le llamé a Manolete y me decía, pero tú estás seguro, sí, sí. Y vino y le puse lo de Manolete porque quise un poco darle un barniz personal, ¿no? De personaje, ¿no? De crear un personaje, ¿no? Yo con él me divertía mucho, porque cuando el Atleti iba mal, cuando el Atleti iba francamente mal, Él llegaba los domingos, acababa de perder al Atleti, el Madrid se había puesto a 6 puntos, y le decía yo, ¿cómo lo explicamos esto? Y decía, no, 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 no tenemos nada que hacer. Entonces yo le decía, mira, vamos a prepararlo esto de tal manera que, a ver, vamos a ver, Manuel, digo, imagínate que el Madrid pierde el próximo domingo en Huesca. ¡Es imposible! ¿Qué tal? Tú espérate, que pierde el Madrid en Huesca. Joder, el Atleti gana en Barcelona. ¡Imposible! ¿Cómo vamos a ganar en el Camp Nou? Hemos ganado muchas veces en el Camp Nou. Y hacíamos ahí unas cuentas de la lechera, que era imposible de cumplirse, y los dos nos partíamos a reír, ¿no? Pero bueno, entrábamos y cuando llegábamos al estudio, y entrábamos a ese estudio en el que estás tú ahora, es que él ya se lo creía. Y venía allí con todos sus números hechos en la libreta esa que tenía, y en 4 jornadas éramos líderes otra vez, y el Madrid estaba a 2 puntos y el Barcelona a 1. Y bueno, se prestaba todo, ¿no? Luego le sacamos una novia en Salamanca, que nunca asistió, donde Joaquín Ramos Marco, también en paz descanse, me siguió aquella broma de una manera tremenda. Hicimos creer a la gente que tenía una novia en una farmacia de Salamanca. Bueno, hicimos una radio muy, muy caricaturesca, muy, muy, muy familiar, muy, muy entrañable para nosotros, ¿no? Donde nos lo pasábamos bomba, ¿no? Él viajaba a Salamanca con cierta facilidad porque tenía que llevar a su madre allí, ¿no? Y el día que me fallaba y me preguntaban que por qué no había venido Manolete, que entró Ramón Marco, ¿qué le ha pasado a Manolete hoy? Y se me ocurrió esa gilipollez, ¿no? Dije, pues porque ha ido a ver a una novia que tiene en Salamanca. Y entonces dijo Ramón Marco, ah, sí, coño, la conozco. Digo, la conocerás. Digo, y yo me empecé a inventar. Yo sabía que cuando íbamos a la vuelta, según bajabas de la Plaza Mayor de Salamanca, había un hotel, y según bajabas por ahí había una farmacia, porque en todas las calles esas hay una farmacia, pues... Y dije eso, digo, sí, según bajas a la calle esa, ¿no te acuerdas? Es una farmacia que hay a la izquierda. Y Ramón Marco me siguió el cachondeo y dijo, sí, hombre, sí, esa es de un amigo mío, que él es ganadero. Ya nos inventamos un ganadero, nos inventamos una farmacia, nos inventamos una novia, y le tomábamos el pelo como queríamos, ¿no? Y él no seguía el rollo, no lo seguía, porque era incapaz de dar un corte a nadie, ¿no? Porque lo normal es que nos hubiera mandado al quinto carajo, ¿no?
Oye, José Ramón, es que cuando estabas diciendo eso, yo que fui oyente del Larguero durante tantos años y trabajo aquí desde hace 10 años, recuerdo aquel diario Larguero del año 2000, es que da para escribir otro sobre las andanzas de Manolete. ¿Cómo era ese momento de irse de gira con la Vuelta Ciclista a España, otros programas que se hacían fuera por parte del Larguero? Y el gran momento, uno de los grandes momentos, era 1:25 de la madrugada, el momento en el que Manolete tenía su minuto de gloria. ¿Cómo era eso?
Bueno, él traía una libreta de notas que solo entendía él, evidentemente, nadie le podía copiar nada. Pero que yo creo que se lo creía muchas veces él, ¿no? De cualquier cosa que le contaban, él sacaba una historia, sacaba puntas. Y en la Vuelta a España, a mí se me ocurrió decir que tocaba el acordeón. Y Manolete no había visto un acordeón de cerca en su vida. Y claro, empezamos a decir que tocaba el acordeón, poníamos un sonido de acordeón, sonaba el acordeón. Y entonces ya empezamos a ir a algunos sitios. Recuerdo que una vez fuimos a Sevilla y empezaron a decir la gente que tocara el acordeón. Joder, ya aquello se puso feo, porque ya no sé si era en el Hotel Los Lebreros, no sé. Ya la gente se puso pesada diciendo que tocara Manolete, y yo tuve que salir y explicar que habíamos tenido un percance, y es que el acordeón se lo había dejado en el AVE, y que habíamos dado parte al AVE y que ya la habían encontrado, pero que estaba en Madrid, que no... Y bueno, la gente más o menos se conformó. Pero ya ese mismo rollo lo repetimos en 2 o 3 veces y apareció un acordeón. Y claro, cuando Manolete vio que le sacaron un acordeón allá del escenario, la miraba como Curro Romero a los vitorinos. Y entonces se quedó así mirando y le dije, Manuel, esta no es una Hanover. Yo no sabía ni lo que era una Hanover. Y le dije, esta no es una Hanover, esta no tiene las teclas, esta no es la tuya. Dijo, no, esta no es la que yo toco. Entonces le dijimos que... Y fuimos un día a Eibar a hacer un programa en Eibar, cuando había ascendido el Eibar, y estaban asando un cordero allí en unas lumbres, y yo salí a ver cómo asaban ese cordero, porque en Brunete nos gustaba ver cómo asaban los corderos, y se asan mucho, y bajé, salí fuera a ver cómo... Y el tío que estaba asando allí en las lumbres me dijo, yo sé que Manolete no toca el acordeón, que es mentira. Digo, eso es un bulo. Digo, Manolete ha tocado el acordeón siempre, y además muy bien. Dice, no, no, porque yo tengo un amigo que toca muy bien el acordeón. Dice, y sabe que ponéis un... Que no, que sí, que no. Y le dije, tráele a tu amigo esta noche. Y trajo a su amigo esta noche al programa. Y efectivamente el amigo vino con el acordeón y le dije, mira, tú te vas a poner detrás, te vas a poner detrás de un biombo que había ahí, y Manuel se va a poner delante con otro acordeón. Y le trajo otro acordeón a Manolete. Digo, Manolete, esta noche vas a tocar en directo. Manolete empezó a ponerse de todos los colores. No sabía cómo contarlo, ni cómo decirlo, ni qué explicarlo, ni cómo negarse. No, que mira, que no, que esto no sale bien, seguro, que no, que ya verás cómo nos van a tirar tomate. Digo, Manuel, que tú vas a tocar de maravilla, ya lo verás. Y entonces Manolete se quedó así sentado con el acordeón apretada. Y yo le dije, señoras, señores, ha habido siempre ese bulo de que Manolete no sabe tocar el acordeón, y esta noche aquí en Eibar, celebrando el ascenso de Eibar, Manuel va a tocar el acordeón. Manolo seguía con el acordeón apretado, y digo, dale un poquito fuelle, Manuel, haz el favor, dale un poquito fuelle. Y Manolo abre el acordeón así, sonó el acordeón como cuando los niños destapan un acordeón en el Día de Reyes. Sonó así, ¿eh? Y digo, vamos, pero gustándote, Manolo, date importancia, gústate. Entonces se pone así con el acordeón abierto, y el que estaba detrás del biombo empezó a tocar. Y Manolo empezó a darle moneos al acordeón para arriba y para abajo, pero claro, no tocaba los botones. Yo le decía, Manolo, la percusión también es importante. Y ya empezó a tocar los botones, La gente se tronchaba, sabía que... Claro, había dudas, porque el que estaba detrás estaba tocando el acordeón. Y Manolete, el acordeón le daba fuelle. Y es una foto que hemos publicado hoy en la página web de la Fundación. Esa es la foto de ese día en Eibar, ¿no? Bueno, me lo perdonó, porque era para que me hubiera dado un garrotazo en la cabeza cuando terminamos el programa, ¿no? Porque el rato que pasó, vamos, lo pasó fatal, ¿eh? Lo pasó fatal. Pero él era fantástico, él era un hombre bueno. Y yo fui feliz con él, ¿no? Fui feliz.
Genio y figura Manuel Esteban Manolete, que llegó aquí en el año 92, en El Larguero, con José Ramón de la Morena, de entre el 92 y 2016, y después los últimos 4 años ya con Manu Carreño, hasta que en 2020 pues ya dejó la radio. José Ramón, gracias por abrir El Larguero en un día como este, en este que es tu programa.
Vaya en su recuerdo. Un abrazo muy fuerte.
11:43, Alfredo Relaño. Buenas noches.
Hola, buenas noches.
¿Qué ha significado Manolete para ti, para el diario AS y para el periodismo deportivo de España?
Bueno, pues amistad, bondad, un periodista de raza, de estos que tenían una agenda inmejorable, contacto con todo el mundo, informado de todo, cayendo muy bien a todo el mundo, digamos, cohesionando la redacción, siendo un buen referente para los nuevos que llegaban, y una persona buena. Yo creo que hay una palabra muy bonita que es bonomía, y me parece que le encaja a él perfectamente, ¿no? Incluso una ternura muy curiosa, porque él era un Atlético radical, y hasta discutiendo de fútbol, de cosas del Atleti, nunca era ofensivo con nadie. Asistíamos a conversaciones con Roncero, imagínate, en las antípodas uno y otro, pero era tierno en todo. Es un hombre que no tenía ninguna capacidad de mal, ni de hacer el mal, ni de rencor si alguien se lo hacía. La verdad es que es un tipo estupendo. Se suele hablar así de toda la gente que fallece, pero en este caso es así. No hizo daño a nadie, salvo, o sea, se puede decir si acaso a sí mismo, porque era un fumador terrible. No es lo peor que le ha pasado, ¿no? Hay cosas que no tienen que ver con eso. Le vino un Parkinson bastante joven y ya se le notaba en la mano izquierda, pero fue un fumador empedernido, no comía exactamente bien, pero era un hombre noble y muy, muy bueno con toda la gente, ¿no? Para un equipo estupendo.
Escribes hoy en el diario AS: había en su modo de encarar las discusiones futbolísticas una ternura que hacía impensable el enfado. Manolete fue una persona a la que le casaba a la perfección la palabra monomía. Es que, y escuchando Ser Deportivos con Paco Juá a las 3 de la tarde, que ha sido emocionante escucharla a él, con Talavera, con Romero y con Enrique Cerezo, al que ahora escucharemos, al presidente del Atlético de Madrid, es que no tenía enemigos. No los tenía.
No tenía enemigos. Cerezo le quería muchísimo. Era frecuente que Cerezo, si un día se les colgaba una comida, me llamara, oye, ¿podemos quedar con Manolete? Y que improvisábamos y quedábamos los tres, disfrutaba mucho. A través de él también con Roncero, porque le gustaba ver cómo los dos discutían de una manera tan estupenda. Luego era un hombre con una visión muy profunda y muy sensata de todas las cosas, con el que podías hablar sensatamente de cualquier asunto, tener una visión estupenda. Bueno, en mi caso, como director del periódico, los enfoques, tal, era un... porque es que era todo lo hacía con perspicacia y con buena intención, ¿no? Con muy buena intención en todo lo que miraba, ¿no? Era una linterna de luz blanca.
Linterna de luz blanca.
Bueno, en era diría rojiblanca.
Efectivamente, rojiblanca era la linterna que tenía.
Había dos cosas, sus dos grandes amores eran el Atlético y, digamos, el ferrocarril. Presumía mucho de que su padre era ferroviario, su hermano me parece que seguirá llevaba un tren de los de cercanías de Madrid. Le unía mucho del Bosque, que también es hijo de ferroviario. Tenía un orgullo de Atlético y de ferroviario muy marcado.
Abrazo grande, por cierto, que no lo he dicho todavía, para todos sus amigos, para todos sus compañeros del diario AS aquí en la cadena SER, y especialmente para su mujer, con Pilar, y también para su hija. Todos, yo creo que los que estamos aquí, porque la última vez que le vimos aquí en la redacción de la cadena SER fue en enero de 2020, cuando empezaron ya a acuciar esos problemas de salud. Poco después, al año siguiente, se prejubiló. El precioso homenaje que le hicisteis en el diario AS, con la presencia también de Enrique Cerezo, del presidente del Atlético de Madrid. Y cada uno tiene su recuerdo. Mi recuerdo es hace 3 años, en una de sus últimas entrevistas aquí en la radio, en su casa, y ya estaba muchísimo peor, y yo sobre todo me fijaba en Pilar, ¿no? Y en el hecho de que también formaba parte de un equipo de periodistas en una generación en la que es que era, bueno, sí, ya lo es ahora, pero todavía más entonces, es que estabas todo el día en la calle. Era un periodista de raza, sí. Alfredo.
De sí, raza. Sí, de como eran entonces, ¿no? De como eran entonces. Por cierto, su boda fue un acontecimiento porque Manolete en cierto momento tenía ese destino de soltero irremediable, ¿no? Y apareció en su vida Pilar, que era una... Yo trabajaba en el Consejo Superior de Deportes, y ahí una historia de amor muy bonita, y la boda de Manolete y Pilar fue un acontecimiento, ¿no? Para todo el mundo del periodismo, y además eso, digamos, ha sido un matrimonio feliz, que con una hija que... Y yo me figuro que Pilar lo ha pasado muy mal en esta última época, porque Manolete se ha ido degradando los últimos tiempos, ya ni se podía poner al teléfono, ni supongo que ni podía leer, porque él era muy lector. Él se compraba muchos libros, todos esos libros de periodismo, de política que hay. Luego, como compraba tantos, a mí me los regalaba después, y olían tanto a tabaco que a mí me echaba para atrás. Se ve que fumaba mucho hasta en casa leyéndolo. Y ha sido una gran compañera de vida para él, ¿no? Pero ya te digo, eso fue inesperado, porque Manolete parecía el hombre llamado a ser soltero para la eternidad, ¿no?
Y por último, ahora que circulan estos nuevos periodistas, que evidentemente no hay que quitarles, faltaría más ningún mérito, Fabrizio Romano, Di Marzio, con esto del Mercato, el precursor de todo en España fue él. Lo estaba hablando ahora con José Ramón. Es que tenía una agenda realmente increíble. Sí. Y también la fama que tuvo, cierta fama en los 90 y en los 2000, que decía Romero y en Ser Deportivos con Paco Jo. O sea, que es que aquí la gente que pasaba por la calle en la Gran Vía y le paraba. Era una persona bastante conocida. Y fíjate, cómo se ha ido. Se ha ido. Ayer, yo entiendo que mucha gente pues lo conoció a través de las publicaciones del diario AS, de la cadena SER. Yo me enteré por un post que puso en Instagram Iñaki Cano, que era muy amigo de la familia. Sí. Yo creo que así nos enteramos muchos. Es que no ha habido tanatorio, no ha habido nada. O sea, se ha ido en silencio. No ha querido hacer nada de ruido. Alfredo.
Sí, por lo que yo he sabido luego, pues Pilar no quiso que hubiera ninguno, y en realidad Iñaki Cano, que como uno de tantos de cuando en cuando llamaba para ver cómo está, al final yo hace tiempo que no llamaba, yo me enteraba por una secretaria de AS que llamaba, pero ya casi era, cada noticia era peor y era, pensabas que estabas molestando, ¿no? Pero Iñaki llamó y le dijo, oye, se murió y le incineraba ayer, ¿no? Y así por Iñaki lo supimos todos, ¿no? Bueno, se ha ido así, pero queda el recuerdo para todos. Y lo que estabas hablando, la fama de él, cuando estabas comentabas antes, cuando José Ramón hacía el Larguero en aquellos años, con alguna frecuencia se hacía cara al público, en Madrid o fuera, siguiendo la Vuelta a España, cuando subía en teatros o en escenarios, cuando salía Manolete, era un clamor de la chavalería impresionante, era que se venía aquello abajo y le cantaba Manolete, Manolete, y era como le quería, y firmaba autógrafos ahí al final, firmaba autógrafos de una manera digamos, era seguir al desaliento durante 40 minutos, no podía salir de ahí hasta que había firmado a todos los chavales, que era un favorito.
Alfredo Relaño, gracias por haber estado en El Larguero en un día como el de hoy, recordando a Manolete.
Muchas gracias a vosotros.
11:51, en Ser Deportivos ha estado el presidente del Club Atlético de Madrid, Enrique Cerecero. Lo escuchamos.
No, Manolo era diferente, montó una forma muy buena para él de hacer la radio y por eso ha sido por lo que Manolete pasará a la historia como siendo un periodista diferente y sobre todo un periodista querido por todo el mundo.
Y un periodista, presidente, que cuando hace 30 años nadie decía los colores que tenía, él llegaba a gala, el ser del Atlético de Madrid, desde el principio, ¿eh?
Bueno, él lo ha llevado a gala siempre y además nunca ni ha dudado ni se ha retractado del tema, ¿no? Al contrario, yo creo que cada día que pasaba era más del Atlético de Madrid. Y la verdad que te digo, ha creado una fórmula nueva en la radio que era esa, que defendía a su equipo sobre todo. Y también es verdad que cuando había que decir alguna cosa que no gustaba mucho a mucha gente, pues también la decía.
Ese era Enrique Cerezo hoy en Ser Deportivos con Paco Jo. 11:52, en ese artículo de Alfredo Relaño, de hoy, de esta mañana, decía: no recuerdo haberle conocido ningún crítico ni enemigo, y menos que nadie su gran antagonista natural en ese periódico, Tomás Roncero. Hola Tomás, buenas noches.
¿Qué tal? Buenas noches, Álvaro. Bueno, aquí estamos, tenemos días mejores, pero bueno, ahí intentando recuperar el ánimo, pensando en la positividad emocional que siempre tiene Manolete.
¿Cómo le vamos a echar de menos? Muchísimo. En el día a día seguro que hay cosas que nos recuerdan y nos van a recordar siempre a Manuel Esteban.
Sí, yo fíjate que físicamente desde hace ya 3 años y medio que le hicimos un homenaje, me acuerdo, en la terraza de las estaciones de Juan, Enrique Cerezo, Alfredo Relaño, Vicente Jiménez, bueno, todos los del staff de la AS, era una medida de homenaje por todo lo que había hecho, ¿no? Y le dio Cerezo, me acuerdo, un escudo de la Leti de plata muy bonito. Y ya, fíjate, te estoy hablando de finales del 2021, creo recordar que era, ya le veíamos que, claro, dice, joder, estamos aquí todos a muerte con él, y se le veía despistado, se le veía un poquito así como alicaído, se le veía que no estaba ya con ese rollo de él, siempre con bromas, con vaciles con el tema del Madrid. Y ahí nos dimos cuenta, nos miramos todos, de que posiblemente, como por desgracia si fue, podía ser hasta la última vez que le viéramos, recordando el gran Manolete que era. Entonces, pues, la enfermedad no lo arrebató. Pero oye, el Manolete de verdad, eso queda en los miles de fotografías.
Totalmente.
Y de recuerdos que tenemos. Yo no he parado hoy todo el día.
Anoche, te contaré anécdotas. ¿Cuántas anécdotas has contado? Porque te he escuchado hoy alguna con Paco Jo en Ser Deportivos. Y es que hay para hacer varios tomos, varios libros.
Sí. Fíjate, ahora incluso un vídeo que han sacado de las que me ha emocionado porque me ha traído unos recuerdos, y yo ya ni me acordaba que con una promoción que hicimos cuando se hacían promociones en los periódicos deportivos, una promoción de las con las herramientas del Atlético de Madrid y del Real Madrid, y los dos montamos una mesa a ver quién tardaba menos en hacerla antes de un derbi. La mesa blanca era la del Madrid, la cara oscura era la del Atleti, y yo le gano creo que por un minuto, y me besan los dos en la
reacción. Con los tornillos, ¿no? Y con...
Sí, poniendo los martillos y poniendo las patas de la mesa, y yo, fíjate que yo te juro, estaba borrado de mis recuerdos, o sea, yo no me acordaba, y solamente ver con la gracia con la que se ponía. Bueno, hay otra buenísima, hay un mago. No me acuerdo cómo se llama este mago, ahí me va a matar por acordarme ahora. Iba siempre a las galas de las, las galas del deporte de las, que hacía desmayarte a la gente y te quitaba la conciencia, quitaba a la gente de fumar. Bueno, un mago increíble. Entonces, él se apoderaba de tu conciencia. Entonces, a Manolete también nos lo hizo en la reacción de las, y Manolete le toca en la cabeza, le deja como inconsciente, y Manolete se pone como a soñar despierto, y el mago le dice: estás en el Bernabéu viendo a tu equipo, y él sí, y gol de Cristiano, y ves a Manolete, no es coña, ese vídeo buscarlo, sí, gol de Cristiano, eres el mejor y tal, y no sé qué, es algo surrealista. Y luego lo intentó conmigo y yo me negaba, y yo, no, y estás en el Calderón con tu Atleti, y yo, no, que no, que no. Y entonces me dijo el mago que contigo no he podido, dice, tienes una
con él no ha podido.
Pero Manolete, y veías a Manolete, me decía a mí, no, Roncero, no te equivoques, yo me echo el loco, porque yo no le quería quitarle al mago su poder para su prestigio, pero ¿cómo voy a hacer yo del Cristiano? Yo a Cristiano nunca celebraré
de todas Roncero. Maneras, Tommy, es que erais el perfecto ejemplo, que siendo de equipos absolutamente antagonistas, rivales en la misma ciudad, pero que después entre los dos casabais genial. Es que Tomás Roncero versus Manolete era maravilloso. Aquí en la capital de España se respiraba mucho, sobre todo cuando había derbi.
Sí, hasta hicimos un libro, se llama El Gran Partido, que era hacer un, cada hoja era un debate sobre un tema, y Manolete en una hoja daba su opinión y yo la antagónica en la contraria, y lo rayamos mucho según lo hacíamos. Y era, claro, pero es verdad que él daba caña de verdad, y yo daba caña de verdad. Eso no es que la gente puede pensar que nosotros no nos guionizábamos a Manolete. Yo asumía que daba caña en mi Madrid, y además siempre con el topicazo de que si el Madrid era el equipo del poder, y que si todos los que iban al Bernabéu iban con corbata y eran banqueros, tenía esa obsesión de que todos los que iban al Bernabéu eran banqueros y tenían corbata. Y lo que dice, pues, si hay un montón de obreros y de gente humilde que va allí, no, nosotros somos el equipo del pueblo, bueno. Y yo, pero él te lo decía de una manera que no te ofendía, o sea, era simplemente una teoría dialéctica maravillosa. Y mira, yo me acuerdo que Alfredo Di Stéfano me dijo un día, fíjate con el humor que tenía Di Stéfano, que había que conocerlo, que era complicado. Y un día me mira y dice, oye, Roncero, acércate. Yo, joder, ¿qué me va a decir? Sigue así con el Manolete, el Atleti, me río mucho. Seguir así los dos. Díselo y en parte, sois con los únicos que me hacéis reír. Oye, me llegó al alma eso, macho. Y fíjate, Di Stéfano, no menos, pero es que Manolete era así.
Hablando de corbatas, estamos poniendo ahora mismo en el canal de YouTube del Larguero una de las imágenes que hemos conocido, bueno, y que se han subido también en el día de hoy por parte de diversos compañeros, donde aparece también, creo que son José Amén González, Jesús Gallego, presentador de Hora 25, está Manolo Lama, sí. Está Bustillo, está el propio, está Robinson y está él, y está con corbata. Claro, también los tiempos han cambiado y ahora mismo a las redacciones pues ya no se va con traje y corbata como se iba antes. Pero bueno, qué elegante ha sido siempre. Tomás Roncero, gracias por haber estado en un día tan doloroso para el Grupo Prisa, para el diario As y para la cadena SER como este. Un abrazo.
Pues gracias a ti por acordarte, amigo. Y bueno, como digo yo, Manolete sigue entre nosotros porque ese espíritu y esa manera de ser, eso quedará para siempre.
Pues con José Ramón de la Morena, con Alfredo Relaño, con Tomás Roncero y con todos los compañeros de la redacción de deportes de la cadena SER, del diario As, allá donde estés, descansa en paz, Manolete.
El Larguero, con Álvaro Benito.
Y como le hubiese gustado a Manolete, empezamos con el Atlético de Madrid. Enseguida la última hora del Barça, que nos ha contado a las 11:30 de la noche Santi Ovalle, porque vaya tela. Es que cada día hay un cambio de guión diferente. Ahora, recula Marc-André Ter Stegen, lo he hecho hace unas cuantas horas en un comunicado. Mira, lo tengo por aquí, el comunicado de Marc-André Ter Stegen, donde dice en su penúltimo párrafo: estoy plenamente dispuesto a colaborar con la dirección del club para resolver este asunto y facilitar la autorización requerida. Y tres horas después ha llegado esa firma del comunicado médico. Vaya semana. Es que una semana en Barcelona es como un año igual en otros clubes. Pero antes, Atlético de Madrid, porque mañana el conjunto rojiblanco juega su tercer y último partido de pretemporada, amistoso de pretemporada, y lo va a hacer en Newcastle, casi 12 de la noche, hora peninsular, las 11 en Canarias, también en Newcastle, donde hay un hombre de la cadena SER. Pedro Fullana, buenas noches.
¿Qué tal, Álvaro? Buenas noches, aquí las 11 de la noche, con fresquito, ¿eh? Con fresquito. Yo te imagino a ti con manga corta, pero ya te digo yo que me he bajado a la calle aquí al lado del río.
¿Cuánto?
14 grados de temperatura.
Por favor. No ha llegado el cambio climático ahí. Aquí estamos a 33 larga, en Madrid. Fácil.
Y he sacado hasta la chaqueta, pantalón largo. No, aquí la cosa no va de bromas. Me fascina ver que los ingleses en algunas de las terrazas que tengo cerca, justo fuera de aquí de este hotel que está al lado del hotel de concentración del Atlético de Madrid,
en manga corta. En manga corta, como tiene que ser. Claro que
no
sí.
No sé, están hechos de otra pasta.
Son ingleses. No trates de entenderlo. Mañana el Atlético de Madrid allí, bueno, es partido serio, ¿eh? Mañana frente al Newcastle. Todavía es pretemporada, pero seguro que con un gran ambiente y con qué novedades. Pedro.
Sí, un ambiente seguro, porque esta tarde cuando llegábamos y aterrizábamos aquí en Newcastle, estaba en la previa del partido del Newcastle frente al Español y ya se veía la ciudad, etcétera, la ciudad abarrotado con las camisetas del conjunto inglés. Y bueno, con la misma convocatoria que ha venido utilizando en toda la pretemporada Diego Pablo Simeone, porque recordamos que no tiene ni a Jiménez ni a Pablo Barrios, aunque se espera que el centrocampista ya esté disponible para arrancar la semana que viene la Liga frente al Español. Por tanto, el resto todos convocados. Mañana sí vamos a ver, en principio, el 11 que está en la cabeza de Diego Pablo Simeone para empezar la Liga. Es decir, los que jugaron los últimos 30 minutos frente al Rayo Vallecano, mañana van a jugar bastante más que la primera parte, en torno a eso, unos 60 minutos, y es el 11 con Julián Álvarez en la delantera, acompañado en por segunda punta como con Alex Baena, con Almada, Cardoso y con Gallagher, a la espera de que aparezca Pablo Barrios en el centro del campo, y con la defensa que esperamos ya para el arranque liguero, con Llorente, con Ruggeri, que jugará en la banda izquierda, con Janko junto a Lenormand en el centro de la zaga. Son las principales novedades del Atlético de Madrid, aunque hoy la noticia no está tanto en la concentración del equipo y en este partido, como sí en el último fichaje que se va a incorporar en los
por ahora,
próximos
¿no?
días.
El séptimo.
El séptimo, ya como Raspadori, que al final hoy se ha avanzado mucho en ese sentido. Había varias opciones encima de la mesa, pero desde el principio Raspadori era la que encajaba porque económicamente entraba en los parámetros que quería el Atlético de Madrid, y han avanzado tanto que ya está prácticamente cerrado a esta hora. 25 años, delantero, llegará del Nápoles. Es verdad que en cuanto a goles ha marcado pocos en las últimas temporadas, pero se ha cerrado ese acuerdo por 21 millones de euros más 4 en variables que va a pagar el Atlético de Madrid. Va a firmar el contrato hasta 2030, que es el año que firman todos los futbolistas que ha cerrado el Atlético de Madrid este año. Por tanto, séptimo fichaje del Atlético de Madrid. No va a estar aquí en Newcastle, pero sí va a estar ya en los próximos días.
Aguántame, Pedro, que tengo alguna todavía más para ti, pero saluda a Fermín Suárez. Hola, Fermín. Buenas
Hola,
noches.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas.
Raspadori, llega del Nápoles. ¿Crees que es un tipo de perfil de futbolista que se puede adecuar bien al sistema de Diego Pablo Simeone? Pregunto.
Sí, es muy interesante Raspadori, porque es un jugador versátil, es un jugador trabajador, es un jugador que tiene buen pie, es un jugador que puede ser revulsivo. Yo creo que lo va a ser, al menos al principio. Creo que va a favorecer que haya una rotación en ataque interesante en el Atlético de Madrid. Raspadori al final es un media punta o un segundo punta, pero es un jugador muy versátil que también puede jugar como delantero, como falsa referencia, porque tiene muchísima movilidad, es muy bullicioso en todo lo que hace, y también puede jugar como extremo izquierdo, acostado a la izquierda. Y es un jugador que maneja muy bien las dos piernas, es un jugador que es habilidoso. Es cierto, como comentaba Fullana, que no tiene grandes cifras, es seguramente lo que le falta, tener un poquito más de impacto, pero creo que es un elemento interesante para, sobre todo, ser revulsivo, agitar situaciones, y sobre todo es un jugador que en espacios reducidos se maneja bien.
Viendo el mercado del Atlético de Madrid, ¿a ti te falta algo? Porque es cierto que es una renovación importante, ¿eh? Confirmó Musso, confirmó Lenglet, más ahora con este van a ser 7 fichajes, es decir, es una remodelación importante de la plantilla. ¿Tú le ves, no sé si algún defecto, Fermín, o alguna posición en concreto que queda un poquito coja o no también cubierta?
Yo la verdad es que veo un plantel muy, muy equilibrado, con posiciones dobladas. Es cierto que si en algún momento quieres tocar algo del dibujo, yo es que veo dos dibujos bastante claros en el Atlético de Madrid, tal y como está fichando y tal y como está confeccionando el plantel el Cholo, que es el 4-4-2, y luego la opción de jugar con tres centrales y dos carriles, que podrían ser Llorente y Ruggeri. Son dos esquemas que me encajan. Para estos esquemas yo creo que las posiciones están dobladas, está todo bastante equilibrado. Ahora, si quieres algún perfil distinto y quieres un extremo más de encarar, más de desborde, pues tal vez faltaría un perfil así. Porque ahora hay pues una acumulación de mediapuntas que yo creo que es interesante y que te puede dar muchas soluciones, pero es cierto que tal vez un perfil más de banda no lo tienes. Pero a lo mejor no hace ni falta, pero es cierto que ahora pues bueno, tienes a Baena, tienes a Almada, tienes Raspadori, que son perfiles, Griezmann, lógicamente, que son perfiles más de mediapunta. Julián incluso también es una referencia más móvil, y un delantero pues más referencia, pues tan solo tienes a Sorlo. Sería lo único, pero vaya, yo veo un plantel muy compensado y de muchísimo nivel.
Se llena la mediapunta en el Atlético de Madrid. ¿Algo más, Pedro, desde la fría Newcastle a esta hora de la noche?
Pues que mañana tenemos doble partido, porque también ha viajado el Atlético de Madrid femenino. Va a jugar a la 1 del mediodía, las 2 en España, el partido del torneo que va a enfrentar al Newcastle femenino y al Atlético de Madrid. Y luego, 3 horas más tarde, a las 5 de la tarde, ese partido ya entre los dos equipos de categoría masculina. Por tanto, mañana doble trofeo. Veremos si después el Atleti masculino y el femenino regresan con el trofeo, que sí van a dar mañana, porque se entiende que esto va a ser un trofeo y es una especie de torneo, no como los partidos amistosos que ha jugado hasta ahora el Atlético Madrid, que no había ningún trofeo en disputa.
Te escucho mañana en El Larguero con Héctor González. Un abrazo. Adiós, Pedro.
Un abrazo, hasta mañana.
Adiós. Estamos en Barcelona, aguántame, Fermín. Santi Ovalle, hola otra vez.
Hola de nuevo.
Tú enciendes el móvil a las 8 de la mañana y lo apagas a la 1 de la madrugada, ¿no? Cuando acabe el larguero. Y a partir de finales de agosto, primeros de septiembre, ya hasta la 1 y media. Cuando vuelvo a Carreño y vuelvo al horario habitual hasta la 1 y media. No, es así, bueno, ¿no?
Sí, ¿no? Es posible no es que trabajas. A la 1 no lo apague.
Por si acaso, ¿no? A ver si hay algún comunicado
puede pasar
algo
a la
1,
Puede pasar algo nuevo a la 1.
Bueno, por partes. Ter Stegen, ¿qué ha pasado hoy para conocer a media tarde un comunicado en el que recoge cable de una manera clarísima? Y hace apenas una hora, lo hemos contado aquí en sintonía de la cadena SER abriendo el larguero, comunicado del Barcelona que ya son amigos. La paz.
Han acercado posturas a partir de una conversación que ha existido entre Ter Stegen y Joan Laporta, es lo que hemos contado a las 11:30 abriendo este larguero. Una conversación entre el presidente y el ya capitán de nuevo. después de ese comunicado en el que el capitán se ponía a disposición del Barça para firmar el comunicado médico que se había negado a firmar en los días anteriores. Es un comunicado médico o un consentimiento para que transmitan ese comunicado médico a la comisión especializada de la Liga. Con ese acto de Ter Stegen, el Barça puede utilizar el salario de Ter Stegen para inscribir otros futbolistas, como Joao García, como Rashford, como Chesney, bueno, uno de ellos, uno de estos futbolistas. Eso el Barça lo ve como un gesto de buena voluntad de Marc-André Ter Stegen, le cierra el expediente que le tenía abierto y automáticamente le devuelve la capitanía. Es lo que quería el jugador, quiere recuperarse, quiere seguir en el Barça, cumplir los 3 años de contrato, y ayer contábamos en el larguero que quería volver a ser capitán del Barça. Pues ni 24 horas después lo ha conseguido, el Barça se la devuelve y firman una paz para mí momentánea, porque cuando se recupere Ter Stegen no entran los planes que vuelva a ser titular, y a partir de aquí veremos en enero, diciembre, si Ter Stegen sigue manteniendo que no se va del Barça o si va a buscar minutos para jugar.
No hay nada como hablar cara a cara. Hoy se ha producido esa conversación entre Joan Laporte y Marc-André Ter Stegen y ha pasado lo que ha pasado, que han firmado al menos por el momento la pipa de la paz. A todo esto, el domingo hay Gamper y durante 24 horas ha sido primer capitán Araujo, o no ha llegado a 24 horas. Sí. Durante 24 horas ha sido primer capitán Araujo.
Algo más de 24, porque mira, son exactamente de 3 aquí.
Me llevo una.
No, son más. 24 más 8, 32.
32 horas ha sido primer capitán Ronald Araujo. ¿Está confirmado que Ter Stegen como primer capitán del Barcelona vaya a dar el parlamento, los parlamentos, el domingo, o no está confirmado?
Si él quiere, sí. Porque es el primer capitán, y si él quiere los da. Si no los da, será porque él no quiera o porque decida con el club que es mejor no exponerse. Pero le han devuelto a todos los efectos y de manera inmediata la capitanía, y es posible que veamos a Ter Stegen saltar al campo, y debería ser él quien hablase. Ahí se va a producir un plebiscito. No sé si el comunicado de hoy va a servir de mucho ante la afición, pero sí que es, vaya, da la sensación que una gran parte de la afición estaba bastante cabreada con la actitud del capitán. Por lo tanto, veremos si lo hace, que no tiene por qué no hacerlo, porque es de nuevo el capitán. Veremos un plebiscito importante.
Tendría bastante riesgo eso de hablar el próximo domingo, pero como primer capitán del Barcelona, nos lo cuenta Santiago Valle, lo puede hacer. 12 y 8, el otro nombre propio es el de Íñigo Martínez, que ya es exfutbolista del Barcelona. De hecho, le han calzado los compañeros del diario Sport en el aeropuerto diciendo esto.
Bueno, bastante ajetreados, pero a la vez bonitos.
¿Sí?
Despedida bonita con mis compañeros, desearles lo mejor y que nada.
Mensaje para la afición, rápido, antes de irte.
Lo mismo, y agradecerles por todos estos 2 años que han sido maravillosos.
¿Cuánto Fermín se debilita el Barcelona sin Íñigo Martínez? ¿O no es para tanto? Ayer escuchaba a Jordi Martí, que al fin y al cabo continúa Eric García, Araujo, Cubarsí, Christensen. ¿Cuánto crees que se debilita el Barcelona, Fermín?
Pues para mí bastante, porque ya no es solo Íñigo como jugador individual, que me parece de grandísimo nivel, ha hecho una temporada buenísima, te saca muy bien el balón, te gana duelos, te defiende hacia adelante, es muy valiente tirando la línea hacia adelante, que esto es clave en el modelo de Flick, y no todos los centrales están capacitados para hacerlo. Y Íñigo todo esto lo cumplía a rajatabla, y además la coordinación y la compenetración que tenía con Pau Cubarsí era fantástica. Por lo tanto, a una semana de empezar el campeonato, quedarse sin un binomio que me parecía estructural en el equipo me parece un golpe duro. Y ahora pues se abre un escenario en el que seguramente Pau Cubarsí empiece a jugar en el perfil izquierdo y Araujo pase a ser titular, porque hasta ahora hemos visto que era el primer central revulsivo para Flick. Yo creo que va a querer invertir en el uruguayo para ver si por fin puede alcanzar una buena versión. Además, va a poder trabajar, o ya ha podido trabajar desde el primer día con Flick, para acabar de pulir esos detalles que al uruguayo le costaban. Por ejemplo, el tema de tirar la línea, de coordinarla muy bien, de saber cuándo saltar, cuándo no. Todo esto a Araujo le costaba, y a ver qué tal. Pero yo creo que la pareja de centrales del Barça pierde mucho con esa nueva situación, porque creo que Cubarsí en el sector izquierdo no es tan poderoso, es buenísimo, pero no es tan poderoso, y Araujo pues sigue teniendo déficit, sobre todo también a nivel de construcción de juego.
Fíjate que pocas dudas o pocas sombras Ovalle tuvo el Barcelona la temporada pasada, que rozó la perfección. Solo faltó lo de Milán y después haber jugado la final de la Champions. Pues una de esas pocas dudas o sombras, cierto que venía de una temporada anterior complicada con aquella lesión, soy perfectamente consciente de lo que sucedió en la Copa América, es Araujo. la única, sí, sí. O de las pocas. Quiero decir, es que ahora ya es momento de decir, Araujo, es que, y en un equipo de la exigencia del Barcelona y con el nivel que adquirió en la temporada 24-25, es que si no está el nivel, la gente se lo va a hacer ver.
Sí, Fermín le da galones a Araujo para empezar de titular.
¿Tú tienes dudas? ¿Tiene?
Seguro, sí, yo tengo dudas porque Christensen se aguanta físicamente, rinde bien por izquierda. Eric es un futbolista muy del agrado de Hansi Flick y se lo ganó sobre todo en el tramo final de la temporada pasada. Bueno, tiene opciones. Lo que estaba claro es que sobraba un central. El Barça, y esto fue de la siguiente manera: el Barça quería sacar a Christensen, lo dijo Deco directamente en La Vanguardia cuando le hicieron la entrevista. Christensen respondió: yo no tengo intención de irme, por lo tanto el siguiente en el escalafón era Araujo. Araujo, a pregunta de Adrián Albets en la gira, dijo: yo no me voy, me quedo al 100%, el mejor Araujo está por llegar. Ahí quedaban tres centrales, uno es intransferible como es Pau Cubarsí, el otro Eric, le queda un año de contrato y no tenía intención de irse, y el Barça tuvo la desgracia deportiva, pero la suerte a nivel económico, de que Íñigo Martínez vino con una oferta de Arabia. Íñigo tenía el pacto del Barça, que le dijo: si vienes con una oferta que te solucione tres generaciones de la familia Martínez, te puedes ir sin pagar traspaso. Vino con esa oferta y al Barça esto le genera entre 12 y 14 millones de fair play. Por lo tanto, es una desgracia deportiva, como bien dice Fermín, pero a nivel de fair play le ayuda mucho, y entonces en la balanza empata y casi te diría, bueno, que la dan por buena.
Y es que entre lo de ayer y lo de hoy de Ter Stegen, lo de ayer de Íñigo Martínez y lo de hoy de Ter Stegen, evidentemente el panorama económico del Barcelona cambia. Tengo un minuto para cerrar la Desco, pero suficiente para que me cuentes lo de las sanciones de la UEFA, o Valle, que ha recibido hoy, creo que es Flick y dos jugadores, ¿no?
Sí, Lamine Yamal y Lewandowski. Es una sanción por incumplir una normativa de doping, que es llegar tarde, básicamente, al antidoping 5 minutos después de lo de Milán. Estarían disgustados y puede que llorando en el vestuario, llegaron tarde y tienen que pagar una sanción mínima. Y también por algo de indisciplina de Hansi Flick después de ese partido, tiene que pagar una sanción, pero vaya, es nada más que una sanción administrativa, una multa por llegar tarde a un control antidoping.
Santiago Valle, mañana será otro día y el domingo el Gamper. Veremos si habla o no habla Marc-André Ter Stegen después de la noticia que hemos conocido en el día de hoy, por si has puesto la radio un poquito más tarde. Marc-André Ter Stegen, le han archivado el expediente, vuelve a ser primer capitán del Barcelona y firma el comunicado médico que será enviado a la Liga. Un abrazo, Santi, hasta mañana.
Un abrazo.
Gracias, hasta Fermín, hasta mañana.
Un abrazo.
2:13, a la vuelta tenemos que hablar del Real Madrid y del partido de entrenamiento que ha disputado hoy frente al Club Deportivo Leganés, y también algo que hemos conocido hace apenas unas horas, que es el reparto de dorsales, que ya sabemos de manera clara, entre Gonzalo García y Endrick. Así que enseguida nos lo cuenta Héctor González. Y también, al hilo de lo que comentábamos de Íñigo Martínez, hablamos con Diego González desde Bilbao, porque ¿qué pasa con Aymeric Laporte? Porque se está alargando esto de Laporte y el Athletic Club de Bilbao.
Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.